agotando los últimos viernes de estos diálogos con los gente joven, con esa generación futuro. Alain Velasco, ¿qué tal?
Bien, muy buenas.
Elsa Mute, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas.
Gorka Pradas, con nosotros también.
Kaixo egunon.
Y Ane Fernández de Arbina, ¿qué tal, Ane?
Kaixo egunon.
Bueno, por cierto, Ane, protagonista mediática, ¿eh? Te he escuchado por todas
estrella.
Partes. Estrella mediática esta semana por la presentación que ya nos traías la semana pasada aquí de esa cinta para detectar drogas de sumisión en las bebidas y ese crowdfunding que habíais abierto para lograr los fondos necesarios para comercializarla. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo va la recaudación?
Pues ahí vamos, ahí vamos.
Eran unos 100.000 euros, creo
sí,
recordar.
Sí, vamos un poquito más de la mitad. Entonces, bueno, a ver si con el ruido como hemos hecho esta semana, pues a ver si da sus frutos.
Bueno, ahí está. Todo el mundo ya sabe que es un proyecto de una pequeña empresa de jóvenes que se han lanzado a emprender y han sacado y han investigado para tener esa cinta para detectar drogas en las bebidas, posibles drogas de sumisión, y ahora necesitan ese empujón para que estén en la calle, ¿no? ¿Empezaréis a fabricar y vender? ¿Tenéis plazos o tenéis que esperar a tener asegurada la financiación?
Bueno, en principio a finales de año deberíamos, la gente podría ser, o sea, podría comprar las tiras en farmacias y en la web.
A finales de año.
Ese es un poco los plazos que tenemos previstos, sí.
¿No llegan para los festivales de música de este verano entonces?
No, ha sido una pena porque además hemos tenido mucha demanda, entonces ha sido una pena, pero bueno, eso es algo positivo, ¿no? Porque sabemos que al final los clientes pues es algo que quieren, así que...
Bueno, es verano, ya lo saben, llegan los festivales de música, aquí tuvimos el Askenarro Festival, el BBK Live recientemente también en Bilbao, 115.000 personas en el BBK Live, ¿eh?
Wow.
Es una concentración tremenda de gente, es todo un negocio floreciente que mueve millones de euros y miles de personas que se desplazan de un lugar a otro para vivir unos días de música y de fiesta. No sé si frecuentáis estos festivales, ¿sois festivaleros o no de verano, Gorka?
No, a mí sí no me invitan, la verdad es que no...
¿Cómo que a mí no me invitan?
No me lo suelo plantear realmente. No. Solo he ido a un festival una vez en mi vida y precisamente fue el BBK Live. Y fue de casualidad además, de rebote, entonces no mucho más.
¿Pero por qué no te gustan? ¿Porque crees que son muy caros? ¿Que supone hay una inversión importante?
No, pero bueno, aparte de que tienes que moverte desde aquí para ir pues hasta Bilbao, por ejemplo, ¿no? Y además viniendo del pueblo, pues... No sé, es como que a mí personalmente me da pereza. No
eres un gran festivalero, entonces.
No mucho, la verdad.
Alain, yo sí le veo ahí, de festival, quemando días y días.
He estado en dos, nada más. Uno fue hace años en el Arenal Sound, en Burriana.
¿En qué año?
El de después de las inundaciones. No me acuerdo, 2014, 15, puede ser, por ahí. Y ese duraba una semana, y lo pasé realmente fatal. Pero fatal de los fatales porque hacía un calor terrible, está todo enfocado para que gastes dinero en agua, en tal, porque no hay agua potable como tal en el sitio, te ponen en un descampado al lado de la playa y ahí ya te pudras, tienes al lado el mar, eso sí, que eso es como el lujo que te puedes permitir, huele todo fatal, está todo limpio, entre comillas, bueno, sin más, no es una experiencia en la que repetiría como tal de vivir la experiencia en un festival quedándome en un camping. O sea, no. O sea, si me voy a un festival, me voy a un apartamento, a un hotel o a lo que sea que se ajuste a mis posibilidades. Porque encima, de hecho, te hablo de hace 7 años, más o menos, que fue esto, 6, 7. Nos gastamos un dineral, porque nos gastamos un dineral. De hecho, lo más barato fue el abono del festival. Y fue como un dinero tirado, porque... Cogimos como las mejores zonas del camping, en plan estos que son como cabañas indias y tal, en plan...
¿Glamping?
De posting, sin glamping, se llama.
¡Qué pico!
Sí. Y horrible. O sea, camas hinchables de estas de camping, de dejarte la espalda, se deshinchaban del calor todos los días, había que llamar a los chicos para que las hincharan. Hacía un calor terrible. O sea, yo lo que peor...
El calor.
Sí, y además ducharte, no te puedes duchar. Como tal, o sea, asearte bien, porque te meten como en campos de concentración, en duchas así
colectivas,
sí,
¿no?
En las que vas con el bañador, hay gente que se lo quita, oye, no hay ninguna prohibición, pero de agua fría, te hablo de que nos duchábamos prácticamente 7 veces al día, porque era, o sea, pero te hablo de 40 y pico,
¿no?
Grados, horrible.
Y no conservo un buen recuerdo.
El último que estuve fue hace... 6 meses, 3, 2, no sé, en Bilbao, en el Faith Fest, y ese era de un día nada más, y bueno, ese bien, pero tengo el recuerdo de que era todo muy caro.
No sé, Elsa, Anne.
Yo sí, yo estoy también en la Arena Sound y comparto todo lo que ha dicho Alain. O sea, una auténtica basofia. Pasé un calor y encima está en tienda y campaña normal. Terminan los conciertos a las 6 de la mañana. Estás todo el día bebiendo. Llegas para las 8, empiezas a calentarse, que te duele hasta la cabeza.
Y que te despiertas. Yo recuerdo no dormir una semana.
Y ahí se desmonta la mentira de las Black and Fresh, porque no son Black and Fresh. O sea, las tiendas de campaña que se llaman Black and Fresh son Hot and Hot.
Encima es que cuando llegas, empieza ahí una cola tremenda. Me acuerdo que había una cola horrible. Demasiada gente, mucho alcohol, más todo es carísimo por dentro, porque todo tienes que pagar y pagar y pagar y pagar. Y también está súper lejos. Cuando yo fui a ver un Mercadona, pero estaba todo por culo. Tenías que coger, ponte a andar, súper lejos.
Yo estaba en el camping que estaba más cerca del festival.
Yo muy mal. Yo lo recuerdo como una experiencia que fui hace no sé cuántos años y no he vuelto a ir a un festival. No me gustó tanto.
Ane.
Yo estoy mayor. O sea, yo iba al Viña todos los años, al Viña Rock, y me lo pasaba genial. O sea, me encantaba el camping, el ambiente que se creó ahí, no sé qué. Ahora mismo lo que ha dicho Alain, o sea, yo si es más de más de un día, no me quiero quedar en un camping porque la logística es horrible, porque recoger todo es horrible, porque no te puedes duchar, porque si llueve estás...
Estás todo el día sucio.
Sí, estás todo el día, o sea, horrible, muy mal. Y luego, si es de un día, venga, pues yo voy, estoy todo el día ahí, pim, pam, pum, y luego me voy a mi casa o a un hotel o a un apartamento, pero yo eso de ir de camping para festivales, como que no.
Bueno, lo cierto es que no resultan baratos esos festivales de música, porque al precio de la entrada, del abono, además el traslado si es fuera de tu zona, se suman gastos en comida y bebida, que en la mayoría de los casos hay que comprar en el propio recinto, porque no se permite a los asistentes traerla de fuera. Pero no es la única irregularidad. Facua, Consumidores en Acción, suma denuncias contra los organizadores de estos festivales por vulnerar derechos de los consumidores. Saludamos a Miguel Ángel Serrano, es vicepresidente de Facua. Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás? Bueno, decíamos que puede ser quizá de las irregularidades más frecuentes esa prohibición de que los asistentes a un festival de música no puedan entrar con comida o bebida propia y tengan que hacerlo dentro del propio recinto.
Pues sí, lamentablemente sí. Es una de las irregularidades más frecuentes que nos estamos encontrando desde hace bastante años ya, porque es una lucha que venimos desarrollando desde Facua. En el tema de la celebración tanto de conciertos como de festivales de música. Además, claro, los festivales de música llegan en verano, por lo cual el comportamiento de prohibir la entrada con comida y bebida pues recurrente, ¿no? A pesar de que un comportamiento totalmente abusivo y que salvo que la normativa autonómica de la región concreta lo permita expresamente, al final el hecho de limitar la entrada con comida y bebida del mismo tipo que podemos adquirir en los propios establecimientos dentro de ese recinto donde se desarrolla el evento a un precio muy superior, pues evidentemente un comportamiento abusivo, porque la ingesta de esa comida y bebida no afecta al desarrollo del espectáculo, porque si no, lógicamente no se vendería adentro, y tampoco implica ningún problema de seguridad, porque igualmente tampoco se vendería dentro de las instalaciones.
Uh-huh. Pero me dices que las propias comunidades autónomas lo pueden permitir. Estoy leyendo las condiciones que cumplía para el acceso el recién celebrado BBK Live aquí en Bilbao, y específicamente se dice que no se permitirá el acceso al recinto con alimentos o bebidas del exterior, y te advierten de que existe agua potable a disposición de los usuarios de manera gratuita. Es decir, aunque esté recogido en una normativa autonómica, ¿como consumidores podemos reclamar?
Habría que analizar el supuesto. De todas formas, son pocas, afortunadamente, las comunidades autónomas que en su ley de espectáculos públicos posibilitan este tipo de prácticas. Y digo afortunadamente porque ya hay jurisprudencia, ya hay decisiones judiciales que se pronuncian diciendo que este tipo de comportamientos son comportamientos totalmente abusivos, que cuando el objeto principal de actividad del espectáculo público no es la hostelería, sino que, bueno, como en este caso, pues por la celebración de un espectáculo de música, el limitar la entrada con comida y bebida del consumidor es totalmente abusivo. Pero es que la ECOSAM, que era la agencia anterior a la ESAN del anterior gobierno al que tenemos actualmente, ya dictó un informe diciendo esto mismo, ¿no? Diciendo que consideraban que era un comportamiento totalmente abusivo y como tal sancionable el hecho de que un establecimiento cuya actividad principal no fuera la hostelería pretendiera limitar la entrada con comida y bebida del exterior cuando vendían esa misma comida y bebida y generalmente a precio muy superior a lo que se pueden comprar fuera, pues resultaba un comportamiento totalmente abusivo y por lo tanto contrario a los derechos de los consumidores y usuarios.
O sea que, bueno, entramos, accederemos cumpliendo las condiciones que nos pone la organización, porque si no, no nos dejarían entrar, pero después tenemos la posibilidad de recurrir a través de alguna de las asociaciones de consumidores y reclamar que el dinero que nos hemos gastado en el interior del recinto, por ejemplo.
Pues, por ejemplo, podría ser una de las opciones el reclamar el dinero que hemos gastado y otra de las opciones pues sería el presentar la correspondiente denuncia ante la administración pública competente, como en el caso de Euskadi, por ejemplo, pues ante Consumobide, comentando lo que ha pasado, informando a la administración de lo que ha pasado para que proceda a investigarlo y a imponer la correspondiente sanción, iniciar el expediente sancionador que pudiera corresponder, ¿no? Y si tenemos dudas de como consumidores de cómo actuar en esta clase de casos, que es verdad que muchas veces las vías que tenemos pues o son desconocidas o son difíciles de llevar a cabo, pues para eso estamos en las asociaciones de consumidores y usuarios como Facua, para que los consumidores acudan a nosotros y les podamos ayudar en todo lo que sea posible.
Esa es una de las irregularidades más frecuentes, pero hay otras muchas también. Por ejemplo, a la hora de que un festival se cancele, bueno, a ver qué pasa también con ese Reggaeton Beach Festival que estaba previsto en Madrid y que parece que no ha conseguido finalmente la autorización del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, y que no se va a celebrar. 50.000 personas habían comprado entradas. ¿Qué van a poder hacer esas personas? ¿Porque se cancela o porque se traslada a otro lugar? ¿Qué derechos tendrán ahí esos asistentes?
Bueno, en este caso concreto, la cancelación de un festival y por hechos tales como no haber cumplido con la normativa de seguridad de aforo, de asistencia, de salidas de emergencia, que implica que la administración al final pues no te pueda dar la autorización correspondiente para poder celebrarlo, supone que nos encontramos ante un incumplimiento contractual por parte de la empresa promotora del evento totalmente injustificable, es decir, no estamos ante un incumplimiento por ningún tipo de fuerza mayor, ¿no? Entonces, evidentemente, el primer efecto tiene que ser la devolución inmediata del importe de las entradas a todos aquellos consumidores que hubieran adquirido pues un ticket, un pase para poder acudir a este festival. Y, paralelamente, tienen que responder ante todos los daños y perjuicios, con independencia de su naturaleza, que los consumidores pudieran haber sufrido como consecuencia directa precisamente de este incumplimiento. Ejemplo de lo que digo, bueno, pues si yo que me encuentro, por ejemplo, en la provincia de Sevilla, me tengo que trasladar a Madrid para asistir a este evento musical, y yo me ha supuesto la compra de unos billetes de tren o de avión para poder acudir a Madrid, el tema de contratar alguna clase de alojamiento y demás, evidentemente eso es un daño, es una pérdida de economía que he tenido como consecuencia de que finalmente no voy a poder acudir al festival, no porque yo no quiera, sino porque la empresa promotora ha decidido incumplir deliberadamente sus obligaciones, ¿no? Pues podré solicitarle en concepto de indemnización de daño y perjuicio que me reembolse todo lo que me he gastado, tanto en el transporte como en ese alojamiento.
Lo mismo sería también si se cambia el programa, por ejemplo, a última hora, o alguno de los grupos que están programados no asisten. Ahí tenemos derecho a decir, oye, por lo menos una parte, porque a lo mejor te has desplazado justo a ver ese grupo y resulta que has saltado del cartel. ¿Podemos pedir que nos devuelvan al menos una parte del abono?
Claro, efectivamente, estaríamos ante un incumplimiento también contractual porque, lógicamente, yo acudo a ese festival porque tiene un cartel concreto, van unos artistas concretos, ¿no? No es que yo acude a un festival diciendo, bueno, a ver quién acude de forma sorpresiva, ¿no? A ver, sorpresa, ¿no? ¿Qué cantante acude? Sino que, lógicamente, como consumidor me intereso y adquiero la entrada porque voy a ver, como decía, unos artistas concretos y la modificación de ese cartel del festival pues implica también un incumplimiento de las condiciones, implica también un incumplimiento contractual. Habrá que ver qué grado de incumplimiento es el que nos encontramos, lógicamente, ¿no? O sea, no, evidentemente no será lo mismo que modifiquen la totalidad del cartel a que modifiquen algún artista o a que modifiquen la cabeza del cartel, claro. O sea, el artista principal que realmente es el que atraiga a todo el público. Y evidentemente podremos pedir alguna clase de medida que intente solucionar de alguna forma los efectos de ese incumplimiento de contrato por parte del promotor, que pues podría pasar en este caso, claro que sí, pues solicitar la devolución de parte del precio de la entrada.
También es frecuente, y cada vez lo vemos más, las protestas de los asistentes a estos festivales y grandes conciertos porque se forma tal tapón a la hora de entrar, por ejemplo en las colas, que para cuando quieres entrar al recinto pues llevan ya una hora de concierto. ¿Y qué podemos hacer, Miguel Ángel?
Pues en la misma línea de lo que comentaba antes, el contrato en sí tiene, o al menos así nosotros lo defendemos desde Facua, no pasa solamente por garantizar que se celebre la actuación, sino por garantizar que yo pueda acceder para disfrutar como consumidor de dicha actuación, ¿no? A mí me parece estupendo que el cantante, pues, si tiene que atacar a las 9 de la noche, empieza a las 9 de la noche, pero tú como organizador, como promotor del evento, tienes que garantizar que yo, dentro de una actitud comprensible, llegando a mi hora y demás, pueda acceder de forma pacífica y segura al recinto con tiempo suficiente como para a las 9 de la noche estar en mi sitio, en el lugar que me corresponde según mi entrada, para poder disfrutar de esa actuación, ¿no? Si lógicamente como promotor del evento no has llevado a cabo las medidas necesarias, se te ha formado un guirigay tremendo en la puerta, hay un colapso de gente y demás, lógicamente podré pedir alguna clase de remedio frente a dicho incumplimiento que me haya podido suponer o no disfrutar del evento, que sea la situación peor de todas, o perderme parte del desarrollo de ese espectáculo musical como consumidor y usuario.
El pasado verano Facua presentó hasta una denuncias contra una veintena de festivales por diferentes incumplimientos de estos de los que estamos hablando. ¿Han servido para cambiar las cosas? ¿Este verano va algo mejor o siguen cayendo en los mismos errores?
Bueno, nosotros estamos en la lucha siempre, ¿no? No vamos a parar de denunciar esta clase de comportamiento. Es cierto que en algunas ocasiones, por no decir en bastantes de ellas, tenemos la mala experiencia de que la administración pues no suele actuar con la diligencia y con la rapidez que a nosotros nos gustaría. En ocasiones también parece que anteponen, sobre todo determinadas administraciones, pues el interés empresarial que pueda haber a los intereses de los consumidores y usuarios. Pero también es verdad que hay otras ocasiones donde conseguimos logros que van al final que redundan en beneficio de todos los asistentes, y bueno, nos podemos llevar pues esa buena sensación por parte como asociación de consumidores. Y un ejemplo ha sido el Salinas Sound Festival, que finalmente, tras nuestra intervención como asociación de consumidores, tras nuestra denuncia, tras hacerlo público, pues ha anunciado un plazo para la devolución de parte del abono de las entradas, ¿no?
Porque se cancelaron algunos de los conciertos, ¿no?
Efectivamente. Desconocemos si nosotros no hubiéramos actuado, si esta promotora finalmente hubiera llevado a cabo este tipo de medidas, pero la realidad es que hasta que nosotros no hemos actuado, no lo hemos hecho público, no hemos presionado, no han decidido ofrecer esta medida, ¿no? Si hubieran tenido esa intención desde un principio, pues nuestra actuación no se habría llevado a cabo como asociación de consumidores, porque desde un primer momento habían anunciado cuál es el remedio que estaban ofreciendo a su público.
¿Qué está pasando con la venta de las entradas vía online? Cada vez más irregularidades, sistemas casi de subastas de entrada, donde te tienes que registrar si te toca y alguien considera o el algoritmo considera que mereces ir a ese festival, a lo mejor te tienes que poner en una lista, los precios van variando según el momento, según la demanda. ¿Esto está regulado de alguna manera, Miguel Ángel?
Bueno, pues también es otro de los aspectos con el tema de los festivales de música que desde Facua, desde hace años, llevamos intentando luchar activamente. Recuerdo, por ejemplo, la vez que Bruce Springsteen vino a Madrid en el 2016, donde las entradas se vendieron en 5 minutos a través de la plataforma de Ticketmaster, que era la plataforma oficial. Y ahora en la plataforma alternativa, que hoy ya cerraron de reventa de entrada, que era, si no recuerdo mal, Seedwave, que pertenecía también al grupo Ticketmaster, pues aparecían las mismas entradas a precio pues de 1.000 euros, de 2.000 euros y demás, ¿no?
Madre mía.
Lo que ocurre con la reventa de entrada, básicamente, es que la regulación actual que hay sobre reventa, primero, depende del territorio, porque cada comunidad autónoma tiene regulaciones propias, pero también suele ser una regulación un tanto antigua, que llega la situación de que prohíbe la reventa física de entradas, porque claro, son leyes que cuando se aprobaron en su momento, Internet no se utilizaba para esta clase de menesteres y la población tampoco tuviera un acceso generalizado a Internet, pero no se pronuncian sobre la reventa telemática. Esta falta de pronunciamiento es interpretado por parte de estas empresas en muchas ocasiones para decir que hay un vacío legal en lo que a la reventa de entradas se refiere en España, ¿no? Nosotros defendemos como asociación de consumidores que nada más lejos de la verdad, que lo que hay es un uso torticero por parte de la normativa. Si la normativa te está prohibiendo la reventa de entradas y hace una referencia expresa a la reventa física, no quiere decir que la reventa online sea posible o sea legal, ¿no? Nos parece, como decía, un razonamiento totalmente torticero. Y bueno, en ello estamos. Cuando detectamos casos de reventa de entradas que pueden ser más que cuestionables y que podemos encontrar ciertas especulaciones intencionadas y demás detrás, o al menos una sospecha de ello, procedemos a ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas para que lo investiguen y en el caso de que detecten pues un comportamiento ilícito por parte de tanto de las promotoras como de estas plataformas de reventa, procedan a iniciar las acciones las acciones correspondientes, ¿no? También hay que decir que en muchas ocasiones el consumidor tiene que estar muy alerta, porque estas plataformas de reventa tienen una forma como de plataforma oficial. No son raros los casos que nos han llegado en Facua de que han comprado una entrada en una plataforma de reventa pensando que era la entrada oficial, y después el consumidor, cuando se ha dado cuenta, no tenía forma de conseguir su dinero porque no se fiaba de esa entrada de reventa, ¿no? Igual que no son raras también las ocasiones en las que la entrada adquirida a través del canal de reventa por parte del consumidor, pues después es una entrada falsa, o es una entrada duplicada y no podemos acceder al recinto porque ya previamente otra persona con esa misma entrada ha accedido, y lo que aparece en el sistema es que esa entrada pues ya está siendo ocupada, la plaza que te da. Y insisto, no son pocos los problemas muchas veces que nos encontramos de consumidores que se han visto afectados por hacer precisamente uso de este tipo de plataformas.
Tenemos aquí varios jóvenes que ya nos han dicho que han tenido algunas experiencias de festivales de música no muy gratificantes y que ya, bueno, se han hecho mayores, dicen, para los festivales. Alain estaba haciendo por lo bajo algunos comentarios a lo que nos contaba el vicepresidente de Facua.
Yo, hola, muy buenas. Yo conozco una aplicación que se llama TicketSwap, no sé si conoces. Que es sobre que es de reventa de entradas. ¿Hasta qué punto es fiable vender una, o sea, vender unas entradas por ahí o comprarlas?
Pues buena pregunta, sobre todo además porque este tipo de plataforma en su práctica de totalidad se definen como un mero intermediario, que además es algo para analizar, porque claro, es el negocio del siglo. Es decir, yo soy un mero intermediario, cobro del que vende a través de mi plataforma, cobro al que compra a través de mi plataforma, pero después, si tú como consumidor que has adquirido la entrada tiene alguna clase de problema, a mí no me busques, que yo soy un simple intermediario, reclámale al que la has comprado la entrada. Y ahora yo como consumidor no tengo ni idea de a quién se la ha comprado, no tengo idea de si es una empresa, de si es una persona física, o de si siquiera de si esta persona que me puede vender la entrada reside en España, ¿no? O reside en otro estado, incluso fuera de la Unión Europea. Yo personalmente, aunque evidentemente cada consumidor tiene que valorar los pros y contras de adquirir los productos, la contratación de servicios a través de unos procedimientos u otros, yo personalmente sí que recomendaría que a todo usuario que pretenda adquirir una entrada fuera de los canales oficiales de venta, que se lo piense dos veces, que lea detenidamente cuáles son las condiciones de la plataforma a través de la que está adquiriendo la entrada. Y sobre todo para que sea consciente de cuál es el riesgo que está asumiendo a la hora de adquirir esa entrada de reventa, y que finalmente, bueno, pues no puede hacer uso de ella por la razón que sea. Estamos hablando de que las entradas adquiridas en reventa no son baratas, supone también una inversión, y después además, si encima nos tenemos que desplazar, porque como hablábamos antes del Festival de Madrid, ¿no? Si nos tenemos que desplazar porque no residimos en Madrid o en la ciudad donde se desarrolla el evento, sea la que sea, nos va a implicar también un coste de desplazamiento, de alojamiento, de manutención, y el daño puede ser considerable, aparte del daño emocional, que también hay que decirlo, de no poder ver a esa artista,
claro,
que nos llevamos años esperando a poder acudir a su evento.
¿Y llegará el día en el que sea oficial poder devolver una entrada de un concierto, por ejemplo, al mismo sitio donde lo has comprado, para evitar las reventas?
Pues eso nos gustaría a nosotros. Nosotros desde Facua es cierto que mostramos cierta comprensión con los promotores de los eventos, en el sentido de decir, oye,
claro,
tiene asegurar. Que haber... Claro, tiene que haber un plazo razonable de que no se puede devolver la entrada, porque claro, lógicamente tienen que tener margen de actuación para poder asegurar ese público y que el evento se celebre, pero también hay que tener en cuenta que muchos de estos eventos es que el consumidor los adquiere a lo mejor con más de un año de anticipación, con más de un año de antelación.
Claro, es que entonces, yo, por ejemplo, te hablo de experiencia personal, ¿eh? Hace poco, para comprar entradas para Beyoncé, que fue totalmente imposible, te hablo de que si yo estaba en la cola comprándolas, ya había reventas en Twitter por el precio por 20 de la entrada.
Claro, sí, totalmente. Y cuando adquiriste las entradas para Beyoncé, pues probablemente lo harías con más de un año, porque son eventos que se venden...
Bueno, no era tanta diferencia, ¿no? Pero vaya... Eran muy caras,
muy
ya
caras.
De primeras.
Ani.
Sí, claro. Yo, un poco por contar mi experiencia, por lo que has comentado tú, Alain, yo sí que alguna vez he vendido entradas en plataformas de reventa, y es verdad que porque yo no pretendo timar a nadie y yo lo hice bien, pero sí. Es verdad que el control que se tiene bajo ese proceso es mínimo. O sea, tú realmente subes un archivo
y punto.
Y yo puedo manipular ese archivo como yo quiera. Entonces yo le podía haber enviado a esa persona pues la entrada que a mí me apeteciese, o incluso podía haberme yo quedado la mía también y haber entrado antes que esa persona.
Es que por
y
eso
luego
voy.
Sí que, bueno, luego sí que es verdad que, por ejemplo, me acuerdo que para el último concierto de Berry Charrac, que es mi grupo favorito, claro, yo quería ir sí o sí, pero las entradas se acabaron súper rápido. Entonces me metí en un foro súper cutre y puse pago no sé cuánto. Dije, voy a poner que soy la que más paga y luego ya cuando me llamen, pues negocio poco.
Entraste en la subasta entonces.
Sí, ¿eh? O sea, fue como, era como más bien un juego. Cada persona como que ofrecía un dinero, entonces dije, yo me voy a poner la más alta y luego ya le bajo el precio cuando me escriban. Entonces tenía como 6 conversaciones abiertas y estoy segura de que menos la que cogí yo, las otras 5 eran gente que me estaba timando. O sea, era como muy
evidente.
Estaba
subiendo el precio, ¿no?
No, me estaban vendiendo entradas falsas. De hecho, ese concierto tuvo muchísimas entradas falsas que se vendieron. Y de hecho, yo hasta el día en el que yo me presenté, o sea, yo fui
con
a ese
miedo
concierto
de no poder entrar.
Y dije, o sea, veo que no voy a poder entrar. Claro. Y cuando vi que podía entrar, dije, no me lo puedo creer. O sea, esto es muy fuerte. Pero hay mucha gente que se quejó porque le habían timado.
Al final, tú lo que compras es un QR. Un QR que te leen al entrar y pone accedido o no accedido. Y tú imagínate que vas, esa persona ha vendido 300 entradas, ha entrado con las 300, con los 300 delante que había justo tuyo, y a tomar por culo.
Y se acabó. Ya no hay sitio para más.
Eso es.
Y eso, como decíamos, es un negocio que mueve muchísimos millones. Claro, cuando se pillan estas infracciones a los organizadores de conciertos, Miguel Ángel, ¿las sanciones realmente son disuasorias para que corrijan ese comportamiento o dicen, bueno, no pasa nada, yo pago la multa correspondiente y sigo a lo mío?
Claro, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Las sanciones, bueno, dependen del principio de cada autonomía, de lo que tenga estipulada cada normativa autonómica, pero nuestra experiencia como asociación de consumidores desde Facua es que en muchas ocasiones no llegan a suponer un importe de tal magnitud como para que al empresario no le traiga cuenta cometer el fraude. Es decir, al final, cometiendo el fraude y siendo multado, el beneficio que se obtiene es mayor que si no hubiera cometido el fraude. Pero no solamente ocurre con el tema de la reventa, ocurre con muchos temas de materia de consumo, ¿no? Y de hecho, una de las reivindicaciones que desde FAOCA venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo también, que hay que actualizar los márgenes sancionadores de la normativa de las distintas comunidades autónomas, porque no podemos permitir que al empresario le traiga cuenta, para que nos entienda la gente, defraudar.
Claro.
O sea, no puede ser que defraudando y siendo multado por defraudar, el beneficio que obtenga sea mayor que si eres un empresario diligente, como hay muchos de ellos, que también hay que decirlo, si eres un empresario diligente que cumple estrictamente la normativa como debería ser.
¿Y hasta qué punto, a la hora de vender esas entradas para esos conciertos, que cada vez son más caras, las cosas como son, no va incluido un pequeño porcentaje implícito en ese precio para cubrir esos gastos que posiblemente esto pueda causar, ¿no?
Pues sí, desde luego sería para planteárselo, claro que sí. Lo que pasa es que es complicado porque al final el encontrarnos en una economía de libre mercado donde hay libertad de fijación de precios, pues claro, es difícil saber qué porcentaje del coste va para cada cosa. Sí que es cierto que tenemos que tener claro determinados porcentajes como consumidores, por ejemplo, el tema de los impuestos, ¿no? O sea, yo como consumidor tengo que saber de la entrada que estoy comprando qué porcentaje de dicha entrada
21.
Va para cubrir el IVA, por ejemplo, ¿no? Pero es cierto que después lo que viene siendo los beneficios que obtiene tanto el artista como la promotora como otra clase de profesionales que intervienen, pues es difícil saberlo, y es difícil saber si dentro de esos beneficios pues a lo mejor se cubre ese margen riesgo, como decíamos, de cometo tal infracción, pero si me multan, pues ya lo cubro con la venta de esa entrada, ¿no?
Y otra duda.
Una última cuestión, venga,
Lai. Me gustaría preguntar. Cuando tú compras una entrada, te cobran aparte los gastos de gestión. ¿Hasta qué punto eso es legal? Porque ¿qué gestión? Si la gestión la estoy haciendo yo.
Claro, eso es una de las cosas también que en ocasiones hemos reclamado desde Facua, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué se entiende por gasto de gestión? Es decir, si yo estoy llevando a cabo la compra de la entrada vía online, me estoy metiendo mis datos, se genera el QR, yo voy a imprimir la entrada en casa o la voy a llevar en el teléfono móvil o donde sea para enseñárselo a quien esté en la puerta de seguridad del evento, ¿no? ¿Cómo es que me cobras gasto de gestión? No, no tiene mucho sentido, ¿no? Depende de lo que la empresa considere gasto de gestión, depende de cómo se desarrolle, de cómo se exponga, porque claro, también por otro lado, en la respuesta muchas veces dan estas empresas, decir, bueno, gasto de gestión yo lo entiendo como el coste que para mí tiene el crear una plataforma virtual que te posibilita a ti como consumidor precisamente adquirir esa entrada, ¿no? Ahí está la discusión, está el valorar de cada caso concreto, pero sí os puedo confirmar que desde Facua, cuando hemos visto que hay alguna clase de comportamiento abusivo de cara a estos gastos de gestión, hemos procedido a ponerlo en conocimiento de la administración pública. Lo que pasa es que muchas veces, como señalaba antes, no siempre, pero afortunadamente, pero sí muchas veces, lo que encontramos por parte de las administraciones, que le interesa más que ese promotor del evento siga yendo al territorio, que el hecho de defender los intereses de los consumidores que se ven afectados. Y estamos hablando de muchos consumidores, porque un espectáculo como el de Beyoncé, que señalaba antes, o el de sprinting que ha tenido en Barcelona hace nada, estamos hablando de que reúnen a más de 50.000 personas en un evento, ¿eh?
Bueno, los conciertos de Taylor Swift, que ya están influyendo en el Producto Interior Bruto casi de los Estados Unidos, ¿no? Con la cantidad de gente que mueve. Bueno, el caso es que no nos engañen, y si nos sentimos engañados, pues que denunciemos, que para eso están las asociaciones de consumidores y los organismos públicos que defienden nuestros derechos. En el caso de Facua, también está ahí y trabaja en esto. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente, es que ricasco. Muy buenos días.
Gracias.
Hasta otra.
Hasta luego. And if I should falter,
would you open your arms out to me? Bueno, pues con conciertos, sin conciertos, por cierto, hablando de impuestos, de cuánto pagamos cuando consumimos, cuando compramos una entrada o cuando estas fiestas del Blanco vayamos a una chosna, que van a tener que entregar ticket, van a tener que pagar con ticket buy. Ya no va a ser sin más, pues tanto el calimocho o el cachi o lo que queramos tomar. Los hosteleros han forzado y han presionado para que en las chosnas, en las fiestas, Se facture con ticket buy, para que no quede nada fuera del control fiscal. ¿Qué os parece, Elsa?
Pues a mí me parece bien. Lo que no sabía, o sea, antes, entonces, tú montas tu chozna y no pagabas en plan impuestos ni nada. Pues a mí me parece bien que lo paguen.
¿Te parece bien?
Sí.
¿Corca?
Sí, la verdad es que sí. Y además, si la chosna ya per se tiene que rendir cuentas más adelante para pedir ayudas, para pedir, ¿no?, diferentes, ¿no?, o sea, diferentes apoyos, pues es importante tener todo reglado y que, bueno, al final una chosna, se sabe que el que va a la chosna no va al hostelero local, entonces bueno, pues es justo por parte de ellos que lo pidan.
Yo no lo veo necesario, la verdad, no me parece que vaya mucho con el espíritu de las chosnas,
o sea, de las chosnas.
Me parece un poco bastante innecesario, la verdad.
Bueno. O sea, lo que se pide es que luego hagan un ticket buy con todo lo que han recibido, no que a ti en ese momento. A mí me parece bien, porque al fin y al cabo...
Pero si se pide luego... Ya estamos en el fraude.
Pero si tú tienes un negocio, a mí lo que no veo bien es que yo tengo un negocio, un bar, por ejemplo, y yo estoy obligada a declarar, y bien esto, tal, montas tu chozna en 5 días, que es los 5 días en Vitoria que más se van a recaudar, que todo el mundo está en las choznas, y que
hay
igual...
que viven de ello.
Exactamente, con esos 5 días vas a generar lo que un bar de barrio genera en todo el año... Y al bar de barrio le toca pagar.
Igual no tanto, ¿no?
Igual no tanto, pero...
Igual nos hemos pasado,
pero la mitad...
Se gana
la mitad
dinero en fiestas,
pero se gana mucho dinero, que dice que es mucho beneficio, o al final los precios de la bebida...
Hay mucho
se
beneficio
ajusta
porque
al coste.
Se compra mucha bebida para ganar, y cuanto más compras, más barata es.
Y son
es
5 días a tope.
Pero una pregunta. Mierda, generalmente, y
hay mucho beneficio.
Se tiran los precios porque se pueden tirar. Si ya. No
y
tiran.
Qué otra Eso cosa, muchos también de las choznas... los que trabajan están de voluntarios, porque igual es, por ejemplo, yo conozco a gente de otra radio, así que lo ponen y están como la gente que trabaja en la radio, pues para sacar dinero dentro de la no sé, compañía o lo que sea, y están de voluntarios. Entonces, claro, me estás diciendo que no pagas a los que están trabajando, no pagas impuestos y todos son beneficios.
Bueno, muchas veces son colectivos.
Pero ese dinero,
¿no?
Sí, ese dinero, ¿a dónde va?
Son colectivos.
Ya, pero
claro.
si no está bien, que o sea. En la parte de no me parece bien que les cobre, que se les haga el ticket buy, ¿vale? Pues si no lo hacen ellos, durante esos 5 días los bares tampoco.
Exactamente.
A ver cómo ganamos más, ¿no?
Bueno.
Es que tanto para unos como para otros, al final están los dos ejerciendo el mismo negocio. Te quiero decir, vale, que lo de las chosnas, la
pero
mayoría
las,
va para, o sea, pagar los conciertos que hay ahí.
Sí, es claro, efectivamente,
y
no
eso
es lo mismo.
Esa
un
es la
bar,
parte
un
buena,
bar que
la,
es un negocio privado.
Lo disidente, o sea, digamos, ¿no? Un poco, pero...
Pero también esos conciertos también están subvencionados.
Entiendo las dos partes, porque las chosnas llevan mucha subvención también.
Yo consumo en las chosnas porque sé que ese dinero, o sea, tiene un objetivo más allá, o sea, que es diferente al que tiene un bar de barrio, que me parece, o sea, que también
yo,
apoyar,
ejemplo,
hay que apoyar los bares de barrio, obviamente, pero sí, me parece que...
Incluso están, a los bares del centro también.
Efectivamente,
¿eh?
Los del centro también. Bueno, depende cuál es. Ahí claro, haría un poco de filtro, pero vale, cada uno que vaya al que quiera. Pero me parece que las chosnas se ponen con ese objetivo y que meter ahí, no sé, o sea, me parece que está fuera de lugar. lugar.
Bueno, pero
en Bilbao también lo van a hacer.
Bueno, vamos a esperar a las fiestas. Volveremos sobre esto. El domingo, día de elecciones, después de una campaña complicada, embarrada, polarizada, con acusaciones gruesas de unos a otros, con cambios de argumentos, cambios de mensajes. ¿Os han convencido a alguien? ¿Habéis conseguido aclarar cosas para si el domingo decís, bueno, pues sí, venga, voy a ir a votar y voy a votar además a este porque me ha convencido con la campaña o no?
Yo, corregidme, pero yo creo que hay en general un sentimiento de cero fe en la política actual, o por lo menos yo así lo siento, y yo voto por evitar el desastre, sinceramente. Sí que tengo cierta predilección por un partido político, obviamente, pero aún así a mí es que la política me da mucha pereza, porque es ver, o sea, el otro día puse, estaba mi aita viendo el debate, estuve 5 minutos viéndolo y dije, mira,
no os convence.
No, porque son actitudes y posiciones que no me resultan ni profesionales ni creíbles.
¿Y os sentís, por cierto, interpelados y representados los más jóvenes, Gorka?
Completamente.
Sí. Bueno, a lo mejor que hay que decir que es un activista y militante y está muy implicado en política. Pero la generalidad, ¿tú crees que los jóvenes, así en general, dicen, oye, qué bien, qué interesante, cómo piensan en nosotros?
A ver, está claro que esta campaña ha sido curiosa, ¿no? Para ver que existen otras fórmulas para acercarse a los jóvenes en diferentes casos, ¿no? Pues ahora con las redes sociales también se ha hecho mucho hincapié. Por todo el mundo al final, todo el mundo ha intentado entrar en el juego de las redes sociales, y es curioso porque es un campo abierto donde tiene muchas vistas, ¿no? Muchas visitas, y al final el que acierte con la clave de la juventud actual de diferentes edades es el que se puede llevar.
Sí, pero llegan esos mensajes, aunque sea a través de las redes sociales.
Yo estoy
a
hasta
los
las
jóvenes.
Narices.
Tú ya sabemos que eres un
no,
apolítico.
Pero no soy apolítico, porque no soy apolítico realmente, pero estoy hasta las narices. O sea, creo que lo único que se está haciendo con esta campaña es meter miedo. Meter miedo por todas partes. Y lo peor de todo es que el mayor miedo nos lo metemos nosotros. Y estoy hasta las narices de meterme a Instagram y que todo sea política. Todo. Bueno. La vida es política.
Es que toda la vida es política. Yo creo que entendamos que es súper importante y que tu vida rige la política. O sea, todas tus decisiones, si depende del partido en el que estés, tu vida se da de una manera u otra. Y más depende también del colectivo en el que estés.
Me fascinan los mensajes de, si no votas esto, te va a pasar esto. Y es como, joder, me estás pidiendo que haga algo que igual no quiero hacer por tu querer. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando.
Sí, claro que es un juego en el que estamos metidos sin nosotros quererlo, pero es lo que hay. O sea.
Bueno, la semana que viene, ¿os parece? El viernes, ya con los resultados, sabiendo quién va a gobernar en los próximos 4 años, analizamos lo que tenemos y qué tal lo vais a vivir los más jóvenes. Gracias, chicos. Gorka, Ane, Alain, Elsa, Eskerrikasko, Agur.
Agur. Girl, 내 우주가 널
자꾸 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까. 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너로 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other baby.